segunda banda platense que con Laika Perra Rusa van a estar el 8 de marzo en Buenos Aires en el Centro Cultural Recoleta. Del tiempo de ayer era el tema. Bueno, ha trascendido una información que, bueno, Ensenada, la Municipalidad de Ensenada, se ha hecho cargo de una deuda que tenían unos terrenos en Isla Santiago, y que, bueno, compraron esos terrenos para que las familias que allí vivan no pierdan sus casas. Vamos a saludar al intendente de Ensenada, Mario Seco. ¿Qué tal? Buen día.
Buen día. Bien, bien. Está muy linda la mañana, ¿no? La verdad que tenemos una clientela bárbara, ¿no? Pero nos tomamos un rato para hablar con ustedes. Así que bien, a ver, con mucho trabajo. Se nos está poniendo bastante difícil, pero estamos para adelante. A ver, al mal tiempo, buena cara, ¿no? Como decimos siempre, ese dicho gauchesco, ¿no?
Así claro.
Y después, en base a lo que estaba diciendo usted, nosotros compramos el remate. O sea, salió a remate la isla. En aquel momento, los dos bancos que eran dueños de la isla quebraron y los remanentes, vamos a decir, van al Banco Central. Entonces el Banco Central, después de muchos años, de muchísimos años, sacó el remate para recuperar los bienes como Banco Central, ¿no? El que liquida, vamos a decir, las entidades bancarias del Banco Central.
Claro.
Entonces nosotros nos presentamos, le dijimos que ahí teníamos 200 familias viviendo, que nosotros fuimos los que hicimos la ruta, que hicimos el puente, que llevamos la energía, que alumbramos toda la ruta, tenemos más de 250 columnas, llevamos el agua potable, la energía en la isla la paga la municipalidad, hicimos un centro de salud, tenemos escuela. Digo, la verdad que a la isla, que estaba abandonada hasta por la mano de Dios, le dimos vida. Y cuando le dimos vida, resulta que nos sale el remate, ¿viste? Claro, antes parece que no les interesaba a nadie hacer un remate ahí. Ahora, como está lindo, ¿viste? Hicimos todo un paseo sobre la costanera del Dock Central, que es el puerto. Entonces, bueno, ya le brillaban los ojitos algunos. Así que fuimos y le dijimos, mirá, digo, ahí ustedes van a rematar un barrio que ya, vamos a decir, tiene tercera generación viviendo, ¿no? Ya hay nietitos ahí. Ya no es que es el padre y el hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Ya ahora hay nietos, vamos a decir, una población bastante grande, contenida, y bueno, y después fuimos a hablar con la jueza que tenía el remate, y compramos el remate, y pusimos algunos millones, vamos a decir, a lo primero, después terminamos de pagar todo el resto, y bueno, antes de ayer escrituramos, o sea que ya está la escritura firmada, y es la isla es parte del patrimonio municipal, ¿no? Entonces ahora no los van a sacar más los isleños. Ningún vivo que quiera hacer alguna joda para hacer un puerto náutico, alguna isla, ¿viste? Para hacer, vamos a decir, algún emprendimiento inmobiliario, algún delta que quieran hacer y sacar a todos los isleños y tirarlos al río, no lo van a poder hacer. Ahora la municipalidad es la dueña y entonces, bueno, de esa manera nosotros le vamos a dar, vamos a decir, estabilidad de vida a todos los isleños que decidieron que ese era su lugar, a donde ellos están, ¿no?
¿Cómo es la historia? ¿Cómo se llegó a esa situación? ¿Y si es toda la isla? Porque en realidad está siempre asociada a la isla Santiago como parte de Ensenada desde siempre. Algunos ahora decimos, ¿cómo pasó esto? ¿Qué hay en el medio? ¿Cómo quedaron en manos de estos bancos la isla?
Claro, a ver, esto viene de hace muchos años, una historia que burocrática de muchos años. Primero vamos a decir, no es toda la isla.
Bien.
Es la parte de la isla del barrio.
Ah,
¿no?
Bien, sí.
La otra parte es la Marina de Guerra.
Bien. Claro.
Ustedes saben que está la parte del Liceo Naval Militar y después está la Escuela Naval Militar.
Sí.
La Escuela Naval Militar debe tener 1000 marinos por lo menos.
Claro.
Es una villa bastante importante militar, que es a donde viene la fragata, donde ustedes saben que viene un submarino, ¿no? Digo, esas cosas, ¿no? Hay en la isla, ¿no? Digo, es un lugar militar muy importante. Como escuela creo que debe ser o la número uno o la segunda escuela de la Marina de Guerra más importante del país, ¿no? Digo que está ahí. Ellos tienen, vamos a decir, una franja más grande que la que compramos nosotros.
Son los terrenos donde vive la gente.
Nosotros compramos el barrio.
Claro.
El barrio era el que, o sea, lo demás no tenía problema. Lo demás de la Marina de Guerra,
está
y
bien.
El juicio no hay nada ni nada por estilo.
Uh-huh.
Es de la Marina y nada más. Ahora, este barrio, donde la gente vive hace muchísimos años, más de 30 años, y te diría mucho más todavía, nosotros tenemos testimonio de vida ahí, a ver, tenemos fotos, o sea, no argumentamos a lo loquito, porque digo, fue un trabajo de 2 años lo nuestro. Digo, nosotros fuimos demostrándole al Banco Central y a la jueza de la capital, del juzgado creo que número 25, si no me equivoco, le fuimos demostrando que ahí había vida, no estaban rematando un campito, ¿me entendés? Estaban rematando 200 familias, ¿viste? Claro. Y la verdad, yo fui claro, yo me voy a poner adelante de las 200 familias. Bueno, a ver, no fue necesario hacerlo así y lo hicimos de otra manera. Pusimos los milloncitos que juntamos y la verdad que hoy los isleños van a vivir en paz el resto de su vida, ¿no? Está bárbaro, la verdad que está bárbaro. Ahora vamos a poder hacer un montón de cosas más todavía. Claro. Ahora es de la municipalidad, es de la gente, ¿no? ¿Saben qué es la municipalidad? Es el Estado. ¿El Estado quién somos? Somos todo el Estado.
Así es.
¿No? Cada camión que tiene la municipalidad, cada camioneta, cada máquina es de todo, no es del intendente. El intendente es el que eligieron para administrar. Ahora, la verdad es que el Estado somos todos, ¿no?
Justamente, ahora el Estado Municipal de Ensenada es propietario entonces de esos terrenos donde viven 200 familias. ¿Se van a escriturar esos terrenos, digo, para la...?
Sí, sí, a ver, es un proceso, usted sabe bien. Nosotros venimos escriturando, ya le hemos dado más de 3.000 familias. Ensenada tenía un abandono de escritura tremenda, ¿no? Digo, habían barrios que se habían hecho por la provincia de Buenos Aires en el tiempo de Cafiero. Ustedes, no sé si se acordarán, el autoconstrucción, el 1, el 2, había el Procasa, ¿no? Digo, en ese tiempo, cuando retorna la democracia, salen algunos barrios chiquitos, incluso vamos a decir, después se hicieron algunos barrios por los sindicatos bastante grandes. Nunca le dieron ni un solo papelito, ¿me entendés? O sea, los metieron a vivir ahí, o sea, ¿por qué no le dan papeles? Porque nunca habían hecho barrios y nunca los habían mensurado. Para la audiencia, que por ahí no entiende, vamos a decir, de esto que estoy contando, vos, para hacer una escritura, tenés que mensurar el terreno, tenés que sacar las medidas perfectas, y eso va en un plano de la manzana donde están el resto de las medidas de los terrenos.
Claro.
Entonces vos vas midiendo cada terreno, terreno por terreno, y después sacás la manzana la metés adentro del barrio que te tiene que dar perfecto, y lo registrás en geodesia, después pasa a catastro, y después a catastro, cuando tenemos todo ok, nos aprobaron todos los planos, recién empezamos a hacer la escritura perfecta de cada ciudadano que vive en esos barrios o en los terrenos que hemos hecho. Así hemos hecho 3.000 terrenos, lo que pasa que es un proceso, y ahora hay que mensurar lote por lote, empezar a registrar, vamos a decir, los organismos del Estado, como él te nombraba, hasta llegar a la escritura perfecta de cada uno, ¿no? Digo, que lo más lindo que le puede pasar a un ser humano, ¿no? Digo, a ver, tener la escritura de su casa. Viste, yo siempre digo, mirá, para que la gente entienda. Viste, vos te comprás un auto sin papeles, no vale nada, ¿no? Esta es la verdad. Ahora, vos, el auto con papeles sí vale. Y si está en nombre tuyo, vale mucho más, ¿no? Bueno, entonces nosotros le damos valor a la propiedad haciéndole la escritura, y que esté a nombre de cada uno de los que vivió durante décadas ahí, que ya son sus legítimos dueños, ¿no?
Así es. Bueno, una buena noticia entonces, fundamentalmente para las 200 familias que residen allí, no van a reafirmar que son dueñas del lugar donde habitan desde hace décadas, como recién decía Mario Seco. Y ya que estamos, aprovechamos que se está terminando febrero, ¿qué evaluación hacen de la temporada de verano en Punta Lara, ¿no? Que sabemos que es un punto donde no solo va gente de la región, sino que vienen turistas del conurbano, de alrededor de la zona, ¿no?
Punta Lara son 14 kilómetros de costa, ¿no? Que cada vez lo estamos preparando más, le venimos invirtiendo mucho, estamos levantando la localidad, ¿no? Todo el mundo hace un reconocimiento de la inversión que hubo en Punta Lara, cómo se fue recuperando la costa, ¿no? Lástima que el gobierno nacional nos paró el table estacado, que es lo único que tenían que poner ellos, porque digo, el 80% de la obra la hacía la municipalidad, el 20% lo hacía la nación. Era poner el table estacado nada más. Y después todo lo otro que había desarrollado la universidad lo hacíamos todos nosotros. La verdad que, a ver, nos duele que no nos permitan terminar semejante proyecto costero, porque es alucinante, ¿no? La recuperación de la costa, lo que quedaría, todo ese parque costero, que sería impresionante. O sea, imagínense una plaza de 3,5 kilómetros sobre el río. Ese es el desarrollo del parque costero. Es una parte que estaba muy abandonada y que la pusimos en valor, y que ahora, viste, está siendo explosivo, viste, esa parte, la verdad que está bajando muchísima gente. Miren, a ver, Punta Lara, ¿qué tiene? Cuando hay plata, vamos a decir, los locos van un poco más arriba, ¿no? Digo, se animan a ir a Mar de Ajó, se animan a ir a Mar de Plata, pero cuando no hay plata, vamos a decir, lo que está a mano, porque es gratuito, y es libre y popular, digo, es Punta Lara. Entonces, cuando realmente se ajustan, vamos a decir, los salarios por la devaluación, por los tarifazos y todo eso, viste, no te queda mucho margen, viste. Entonces, ¿qué haces, viste? Agarrá a los pibes y te vas a Punta Lara y la pasás rebomba, viste. Entonces, hay un marco de seguridad muy bueno, tenemos aproximadamente, entre nosotros y los privados, alrededor de 70, 80 guardavidas, todo, vamos a decir, la gente de prefectura, la gente de tránsito, la policía, la emergencia médica, los bomberos, ¿no? Digo, hay un dispositivo de muerte cero en el río, se patrullan con 5 lanchas toda la costa, digo, a ver, para que ninguno haga locuras y después tengamos que vamos a decir, lamentar alguna víctima, digo, a ver, hay una seriedad sobre la costa bastante importante, a ver, nos puede faltar un arbolito más, un banco, una mesa, un fogón, ¿no? Digo, a veces no nos alcanza, pero la verdad que trabajamos mucho para la limpieza, entra muchísima gente los fines de semana, es una cosa que es un hormiguero. Esta temporada hemos batido récord en un fin de semana que explotó, ¿no? Digo, a ver, ya había superado algunos fines de semana que habían entrado como 100.000 personas, bueno, a ver, fue explosivo, ¿no? Digo, ya no entraba más nadie, ¿no? Era una cosa extraordinaria. Para la gente que entienda, entran 400 colectivos del conurbano a Punta Lara, ¿no? Digo, es un mundo de gente en verano, cuando hace estas calores, a ver, llegan y encuentran una costa que lo está esperando, ¿no? Y miren, Punta Lara debe ser una de las últimas costas que el ser humano todavía no pudo destruir, ¿no? Ni tampoco, vamos a decir, dejar que sean populares y transformarlas en algunos country privados para los que más tienen, ¿no?
Sejo, por último, una pregunta que tiene que ver con la política. Usted hablaba los millones que tuvo que poner el municipio para la Isla Santiago, y ahora, bueno, el presupuesto y la ayuda nacional y provincial seguramente no es la misma que antes, y se debe hacer un poco más difícil gobernar el municipio. Y por otro lado está también la gran cantidad de votos que usted obtuvo y los rumores sobre una probable candidatura a gobernador de la provincia de Buenos Aires a futuro.
No, yo creo que, a ver, yo primero tengo mis limitaciones, no me creo con las condiciones de ser, yo pretendo que sea alguien mucho mejor y lo acompañaré con todo el entusiasmo que me ha caracterizado siempre. No, mire, a ver, a mí me parece que todavía hay mucho para hacer. Nosotros, el grupo de trabajo que me acompaña todos estos años, ha sido muy capaz de hacer grandes transformaciones. Las decisiones políticas que hemos tomado han sido muy muy fuertes para la ciudad. Hay una ciudad que volvió a creer en la política, hay una ciudad que el ordenador es la municipalidad, o sea, hay una ciudad que está tranquila, más allá que perdimos 5.000 puestos de trabajo, todos saben que es por un modelo económico que a ciudades industriales como la nuestra le hace daño. A ver, es doloroso ver que la gente no tiene laburo, pero después en todo lo demás la gente está orgullosa de su ciudad, ¿no? Digo, a ver, no lastima el modelo económico, es muy fuerte como nos está lastimando. Ahora, no por eso vamos a decir, la gente de la ciudad va a dejar de valorizar lo que se hizo, la gran transformación. Nosotros pegamos un salto de calidad en 13 años que no lo hicimos en 200 años anteriores, o sea, haberse logrado sistemas hidráulicos, para darte un título nomás, terraplenes costeros, puentes con compuertas, estamos construyendo el segundo túnel que atraviesa la ciudad, estamos terminando la cuarta sala de bomba que va a arrojar 2 millones de litros hora, Digo, a ver, la verdad que pusimos 200.000 caños en todos los barrios. Digo, la gente, vamos a decir, vio en 11, 12 años aplicar un sistema hidráulico que no nos inundamos más, que al río le decimos, le hacemos pito catalán, ¿viste? Cuando suena la alarma que crece el río, ya no vamos más corriendo a agarrar los botes, ¿viste? Todas esas cosas pasaron a la historia, las contarán los abuelos, se las contarán a los nietos, ¿viste? Ahora, antes a dos cuadras de la municipalidad vos andabas en bote, en lancha, ¿viste? Eso ya fue, eso ya no ocurre nunca más, o sea, esa tranquilidad que vos le diste a la gente, no la quiere perder, ¿viste? Entonces, la verdad que a nosotros nos queda todavía un camino bastante largo en Ensenada, que lo queremos recorrer así como lo hemos recorrido, con la gente, siendo parte, siendo el ordenador. Miren, usted me hablaba cómo está la relación con la gobernadora, no existe relación con la gobernadora. Si la gobernadora nos abandonó, desertó de sus responsabilidades, nos tiró las escuelas por la cabeza, nos sacó 100 policías y no nos compró ni un solo patrullero ni nos da un litro de nafta. La verdad que es desastrosa la gobernación lo que ha hecho con nosotros. Mire, digo, la verdad que en salud no nos dan ni una curita, ni un señor nos dan. Digo, la verdad que nosotros tenemos que poner las prótesis, nosotros nos tenemos que hacer cargo de todos los insumos, de todas las escuelas. 24 patrulleros tenemos nosotros, no nos dan un litro de nafta. Es un abandono en la provincia de Buenos Aires. Mire, pero aparte le voy a contar algo que usted no lo va a creer. El astillero Río Santiago es una empresa, ¿no?, que hace barcos.
Sí,
usted
sí,
la
sí,
conoce,
sí.
El astillero sí, más sí. grande del país, ¿no?
Sí, uh-huh. sí.
Bueno, si usted es el dueño del astillero, me tiene que pagar los impuestos.
Claro.
Sí.
Ahora, la gobernadora, vamos a decir, que recauda fortunas en Ensenada, porque Ensenada es el segundo polo industrial que más aporta al PIB nacional, ¿no? A ver,
sí.
No es un tallercito. Son industrias, acá están los Paolo Roca, de Siderar, de Techín, ¿no? Digo, todo, no hay nenitos de pecho, acá hay multinacionales en Ensenada. Facturan, pero Dios me libre, por eso es el segundo polo industrial del país. Está la destilería, que no es una fábrica de dulce leche, produce el 60% del combustible que se consume. No estoy hablando de una gilada, estoy hablando de una ciudad industrial, netamente industrial. Ahora la gobernadora no me paga los impuestos del astillero. Es tan piola la gobernadora que me debe 100 millones de pesos, se llena, vamos a decir, las arcas de la provincia de Buenos Aires con la que juntamos nosotros, y después cuando tienen que pagarle los impuestos a la municipalidad de Ensenada, le deben 100 palos. Qué hermoso, ¿no? Digo, espectacular. Ahora después me invita a sacarme una foto. Una foto vacía, ¿no? Porque la verdad que es una foto para mostrarlo en los diarios, pero cuando yo te pido que me pague los impuestos por la fábrica que tiene la provincia de Buenos Aires, te haces la distraída, ahí se cortó el diálogo, se acabó tu buen diálogo, se te corrió la sonrisa. Entonces estas son las cosas que a veces pasan, ¿no? Digo, ustedes me ven a veces medio calentito, y sí, calentito porque no me dan un litro de nafta para los patrulleros, calentito porque no me dan ni una jeringa para el hospital, calentito, vamos a decir, porque no me dan una tiza para ninguna escuela, ni una chapa para cambiar cuando necesitamos en alguna escuela, todo lo tenemos que hacer nosotros. Ahora, ¿saben cuál es el tema? Que la gente, primero, la gente sabe que si ellos no lo hacen, nosotros lo vamos a hacer porque tenemos responsabilidad. A mí sí me calienta que los pibes vayan a la escuela, que estén llenas las escuelas. A mí me interesa cuando a usted le pase algo en el hospital o acá en Ensenada, yo lo llevo a un hospital que tiene todos los insumos. A mí me interesa pasarle con un patrullero por la puerta de su casa. Ahora, a esto no les calienta, y esta es la verdad. Entonces yo la digo como lo siento. Me estoy matando para resolver los problemas de la gente, cada vez tengo más necesidades, y la verdad que la provincia de Buenos Aires, bueno, chao, que te vaya bien, le dice al Senado, ¿no?
Bien.
Bueno, Seco, como siempre le agradecemos muchísimo la posibilidad de charlar sobre la gestión que está llevando adelante allí en Ensenada, ¿eh?
Bueno, les mando un abrazo, que terminen bien el día.
Hasta pronto. Mario Seco, intendente de Ensenada.
Verano fatal en universidad.